En el espacio de ADEFO Cinco Villas, hoy vamos a visitar una localidad que a mí personalmente me encanta. Vamos a hablar hoy del Frago en el espacio de ADEFO Cinco Villas con Maite González, que ya nos acompaña, la gerente, al otro lado del teléfono. Maite González, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, explícanos, que iniciamos una serie de programas que vamos a dedicar a personas que han decidido poner en marcha un negocio, reabrir un negocio en pueblos muy pequeñitos de la comarca de las Cinco Villas, ¿no?
Sí, bueno, vamos a intentar mostrar algunas iniciativas de personas, de emprendedores que, bueno, en una situación complicada como es la actual, sobre todo en ciertos sectores, como también es precisamente el del turismo y la hostelería, pues han decidido no solo gestionar un proyecto empresarial, sino en algunas ocasiones venir de fuera o volver al pueblo del que son originarios para poder desarrollar su vida y también sus expectativas empresariales en estos pueblos, consiguiendo de esta forma un doble beneficio, el suyo de poder vivir en un lugar en el que se quiere vivir, que quizás es la principal motivación de la gente para vivir en pueblos pequeños, y en segundo lugar, pues ofrecer un servicio a la localidad de calidad y diferente, porque bueno, ya conoceremos hoy a la primera pareja que gestiona un servicio en el Frago, pero siempre lo hacen de una forma muy especial y diferente, que creo que todos los cinco villeses debemos conocer, tanto por los propios pueblos, que tienen muchos encantos y atractivos que a veces no somos capaces de descubrir, como por directamente disfrutar de una buena comida o de una buena compañía.
Bueno, pues vamos a saludar ya a las personas que gestionan el bar-restaurante Cuatro Reyes de El Frago, Santiago y Verónica. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, el motivo por el que ustedes llegan a El Frago, ¿cómo consiguen llegar a la localidad?
Plácidamente, viviendo lo que es la vida un poco más tranquila a lo que estábamos acostumbrados.
Buscaban la tranquilidad, ¿no?, principalmente. ¿Y cómo dan con El Frago?
Nosotros decidimos hace un par de años venir a vivir a España, escapando de lo que en Uruguay se estaba tornando una situación un tanto violenta en cuanto a la delincuencia. Luego de un par de episodios en el que a la madre de Vero, para robarle un móvil, le han golpeado la cabeza con un fierro y le han hecho daño, la han dejado inconsciente, le han sacado tres dientes de la patada y demás, y hemos decidido buscar un rumbo diferente, buscar un lugar más tranquilo para vivir. En esa escalada pisamos España. Bueno, Vero ciudadana italiana, uruguaya italiana, y a través de eso, bueno, teníamos las opciones de o venir a Italia o venir a España. Y decidimos España porque tenemos un amigo en Javia que tiene unos chiringuitos y nos daba la posibilidad de comenzar con trabajo. Pero nuestro afán estaba en buscar un lugar mucho más tranquilo para vivir, escapar un poco de lo que es la locura de la ciudad y volver un poco a lo natural, a las raíces.
¿Y cómo consiguen dar con El Frago? Porque supongo que tendrían que buscar en el mapa a ver dónde estaba situado El Frago, en la provincia de Zaragoza, en la comunidad aragonesa. ¿Qué datos tenían?
De hecho, nosotros ya desde Uruguay habíamos visto diferentes plataformas o páginas web o empresas o asociaciones que se dedicaban a lo que es el repoblar, las zonas rurales, tanto de España como de Italia. No habíamos visto el proyecto Arraigo, que fue por el cual nosotros llegamos, no lo habíamos visto. Habíamos visto sí unos que se llamaban Repoblar y otros más en España. Pero cuando llegamos a España, estábamos en Javia, en una pequeña localidad de Alicante, que es un balneario super top, por decirlo de alguna manera, donde con un poder adquisitivo muy alto, en el que estábamos trabajando y era muy caro para vivir. Bueno, nos encuentra la pandemia, se da el estado de alarma un día antes de comenzar a trabajar. Nosotros trabajábamos en hostelería, lo que nos deja con un alquiler caro de pagar, sin trabajo, sin contrato, sin ERTE, en una situación donde estuvimos cuatro o cinco meses donde lo único que entraba de dinero en la casa eran 30 euros que nos daba el ayuntamiento en la alimentación, en productos alimenticios. Y ahí nos pusimos en contacto a buscar un poco más fuerte el tema de los pueblos, porque en realidad los gastos en los pueblos son mucho menores, los alquileres son más bajos, el costo de vida es mucho menor. Y dijimos, bueno, si vamos a tener que vivir en esta situación, donde gastemos menos dinero, vamos a poder sobrellevarlo un poco más, hasta encontrar una solución. Nos pusimos en contacto a través de Proyecto Arraigo, con Azucena, que es la que... Almudena, con Almudena, que nos tomó muy en cuenta, gracias a Dios, la situación en la que estábamos pasando, y nos puso en cabeza de lista. Bueno, nos llamó porque habían unas posibilidades de pueblo. Justamente el Frago se une a Proyecto Arraigo en el momento que nosotros estábamos pidiendo solicitudes. Nos informamos por internet del Frago, había salido justo unas entrevistas en TV Aragón, donde habían puesto el pueblo un poco en escena, y lo buscamos, y como tú dices, por internet, porque es muy pequeño y no teníamos ni idea que existía el pueblo. Lo buscamos, es un pueblo con aspecto medieval, súper lindo, muy pequeño, donde viven unas 57 personas aproximadamente todo el año, pero que tiene muchísima vida en verano.
Sí.
Muchísima, o los fines de semana también. Hay mucha gente que vive, que está muy arraigada, familias que están arraigadas, que viven en Zaragoza, en Lérida, en lugares cercanos, incluso en Barcelona, pero que tienen una raíz fuerte con el pueblo, una unión fuerte con el pueblo, y viene mucha gente. Vinimos a conocer el pueblo a través del alcalde José Ramón Reyes, que nos brindaba la posibilidad de acercarnos al pueblo. Digamos que en el Frago no es un pueblo de esos donde se te vende el oro y el moro, como se dice, de vente a vivir a mi pueblo y yo te doy la casa gratis, te doy 500 euros para que vivas. No, te dan la posibilidad de vivir en un lugar tranquilo, donde la gente es súper amable, donde estás en un pueblo donde todo el mundo colabora contigo, que no te dejan que te falte nada, perfecto, pero no se te da nada por venir.
Ya.
Que es un pequeño gran problema que hay en la gente que quiere venir al medio rural. Que eso lo vimos mucho en las plataformas.
Oportunidad de vivir, ¿no, Santiago?
Claro, es que no precisas más nada que te abran una puerta, que te den la posibilidad de instalarte en un pueblo a vivir, donde los servicios, si bien tienen muchas carencias con respecto a la ciudad, también es como te digo, tú tienes muchísimo menos gasto de vida, el costo de vida es menor, entonces... De repente, si tú tienes un ingreso de 1.000 euros, no es lo mismo ganar 1.000 euros en un pueblo que ganar 1.000 euros en una ciudad.
En definitiva, que con poquito se puede vivir en el pueblo, pero bueno, hay que trabajar. Y la verdad es que sorprende que en este tiempo de pandemia, donde la hostelería realmente lo está pasando mal, ustedes han apostado precisamente por un negocio de hostelería, ¿no?
Oh, sí. Digamos que para emprender en hostelería y como autónomo en sí, en Aragón particularmente, está bastante difícil.
Ya.
Convengamos que nosotros tuvimos muchísima suerte con Celia, la propietaria del bar, la que atendía el bar, que nos abrió de corazón y nos recibió como si fuéramos una familia, como si fuéramos sus hijos. De más está decirnos que nos regaló la mitad de la mercadería que teníamos, porque nosotros veníamos con una mano atrás y una adelante. Teníamos 300 euros de ahorro, que era lo que nos quedaba para poder iniciar algo, que te puedes imaginar que iniciar un comercio con 300 euros es inviable.
Pues sí. ¿Y vivienda? ¿Les han conseguido también vivienda?
Vivienda, sí. Vivienda conseguimos un alquiler de una casa. Pagamos unos 250 euros de alquiler.
Sí.
El costo de la luz son más o menos unos 40 euros por mes, 45 euros por mes. El agua se paga anual aquí en el pueblo y no es cara. O sea que si sumas son 300 euros. Nosotros en Javier pagábamos 800 euros solo de alquiler.
Ya.
Más casi 100 euros de luz. Uh-huh. Más casi 50 euros de agua. O sea...
Además han encontrado, lo más importante es que han encontrado la tranquilidad que buscaban, ¿no?
Oh, sí. Aquí estás en un entorno que estás rodeado de bosques, tienes una calma total, o sea, es un pequeñito pueblo donde ya de por sí el tránsito no existe en las calles de él. O sea, lo que es el ingreso al casco urbano, al centro antiguo del pueblo,
no hay tráfico.
No se ve. Claro, los coches tienen, no se pueden estacionar dentro, pueden pasar a bajar a su casa y tienen que salir. Ya. O sea, está muy lindo, muy lindo. El bar justamente está colocado en lo que es la plaza del pueblo, que hay días que viene, por ejemplo, los miércoles y los sábados viene el pan. Viene el panadero que vive en la ciudad de Bien, creo que es. Uh-huh. Y luego viene un frutero que viene los miércoles. Un proveedor de productos congelados que viene los jueves. O sea, el cartero llega todos los días, el correo llega, el periódico llega todos los días, internet llega a través de una empresa que no tiene la posibilidad de tener fibra óptica aquí en el pueblo. Claro. O sea, que eso daría lugar a que más gente pudiera venir, porque quien se dedica al teletrabajo a veces depende mucho de la conectividad. Aquí ahora la conectividad son 50 megas.
Yeah.
Si hay alguien que esté escuchando y pueda teletrabajar con 50 megas, que en el pueblo tiene las puertas abiertas. También hay un proyecto a través de la alcaldía de gente que quiera venir y conseguir trabajo, se le facilita la obtención de trabajo en un matadero que es Ciudad de Gea. O sea que... Puertas abiertas hay
muchas posibilidades, y tanto Santiago como Verónica las han visto, porque lleváis en el frago desde septiembre, ya
desde
6 meses, ¿no? ¿Y cómo está siendo la experiencia?
Fantástica, la verdad es muy muy linda la experiencia. Nosotros llegamos aquí, empezamos a trabajar el 1 de octubre. Los dos nos instalamos como autónomo, un poco lo que tú decías del momento difícil de la hostelería.
Sí.
Que los últimos, en realidad, gracias al bajo costo de vida, hemos podido no generar pérdidas.
Ya.
Más allá de esta situación. Hemos tratado de solicitar las ayudas pertinentes, las ayudas que prometió el gobierno de Aragón las solicitamos en noviembre a través de la gestoría, con los gastos que eso implica. Y recién para fines de marzo se va a ver si se va a dar la primera ayuda que prometieron en noviembre. O sea, bueno, hoy sale en los periódicos y demás que ya están viendo un segundo plan de ayuda, cuando todos los que trabajamos en hostelería sabemos que la primera ayuda nunca llegó.
Bueno, hay que esperar y confiar, ¿no, Santiago?
Hay que confiar y esperar, sí. Yo le decía el otro día a las compañeras de ADEFO que están ahí, que en realidad la mejor ayuda que podrían dar es si a ti te prohíben trabajar el 100% y te permiten trabajar un 30%, simplemente con cobrar el 30% de los impuestos, ya te están dando la mejor ayuda, y lo podrían hacer en forma directa en la base de autónomos que ya directamente posee el Estado, ¿no?
Bueno, supongo que los dos últimos fines de semana ya han notado que ha habido más afluencia de pública, porque, las últimas semanas estaba cerrada la ciudad de Zaragoza, y sabemos que hay muchos vecinos del Frago que tienen como segunda vivienda la capital aragonesa. ¿Esto le ha dado un poquito más de vida al pueblo? ¿Se ha notado también en su negocio?
Sí. La apertura de Zaragoza es vital para los pequeños pueblos, debido al turismo que genera.
Bueno, de cara al... Sí, Santiago. De cara al buen tiempo, seguro que van a notar que va a haber más afluencia de público. Y en verano, bueno, nuestros pueblos decimos que reviven, ¿no? Es como un soplo de oxígeno importante. Y eso también se va a notar.
Es que se ve el fin de semana, ya se ve desde el jueves. Desde los jueves en adelante, estos dos fines de semana que hemos estado abiertos, o sea que Zaragoza ha estado abierto, ya ves mucha más gente paseando, el Frago tiene una zona de senderos espectaculares tiene unas ermitas del siglo XII, tiene un poblado abandonado de lo que era el poblado inicial de Las Cheblas, que es con una ermita que se está cayendo, que está descuidada, no por parte del ayuntamiento, sino por parte de lo que es patrimonio, que es del siglo X aproximadamente. O sea, hay mucha cosa para ver. Hay una caída de agua que se llama el Sarrampullo, que en este momento está muy linda porque el Arba... Sí. El Arba tiene un buen afluente. No sé si... ¿Me escuchas?
Sí, perfectamente, Santiago. Me sonreía porque todos esos lugares, evidentemente, yo sí que los conozco, pero que incluso seguramente hay personas de la comarca que todavía no los conocen. Y mira, por donde tú llevas muy poquito tiempo en la zona y ya los has descubierto.
Es que una de las principales cosas que hicimos cuando venir aquí, la gente que estaba era una familia que atendía el bar, ¿vale? Entonces ellos no tomaban día libre porque se turnaban entre ellos. Nosotros optamos por cerrar los miércoles, que era el día en el que se facturaba menos. Hicimos los primeros meses de esto que tuvimos, vimos que los miércoles era el día que menos facturábamos. Que convengamos que aquí abrir caja entre semana a veces facturas 60 euros, 50 euros, ¿no? Eso significa la apertura de caja entre semana algunos días. Optamos por cerrar el miércoles y empezar a explorar la zona, porque fue una de las cosas que dijimos, nos vinimos a vivir al pueblo y no lo estamos conociendo. Entonces empezamos a salir a caminar. A mí me encanta hacer caminatas, hay unas pistas espectaculares. Contamos con un vecino, Eladio, que era ganadero,
sí.
Y llevó ovejas por todo el pueblo y nos hace de guía turístico de forma fenomenal. Y nos cuenta un poco la historia de todos los campos y te dice qué campos eran monte, qué campos antes eran cultivo, qué se cultivaba. Y lo último que se ha descubierto o redescubierto en el pueblo son unos lagares que se utilizaban para hacer vinos, que junto con en Luna, también en el pueblo vecino de Luna, también se han encontrado lagares. O sea, es un pueblo... Y en sí las cinco villas tienen una historia increíble. Yo estoy aprendiendo muy poco en lo que puedo en libros y con lo que me cuenta la gente, y hay lugares riquísimos de patrimonio.
Te veo, Santiago, haciendo de guía turístico ya del Ferago con todo lo que nos estás contando, que nos estás dejando con la boca abierta. Bueno, pero lo que queremos saber también es, junto con Verónica, que nos expliquéis qué es lo que podemos comer en vuestro restaurante. Eso es importante, ¿no?
Vale, sí, genial. Entonces, te comunico con Vero, te paso con Vero.
Sí, y ella me explica. Muchas gracias, Santiago. Mucha suerte,
por favor,
de verdad.
Muy buen día. Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues vamos a saludar a Verónica y que nos explique cómo podemos quedar para ir a comer, por ejemplo, hoy en el Frago. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí. Hola, ¿cómo están? Buen día.
Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar hoy para comer en el Frago, en el restaurante Cuatro Reyes?
Hola.
Hola, Verónica, ¿nos escucha?
Ahora sí.
Sí. Le preguntaba qué es lo que podemos comer hoy en el Frago.
Nosotros por lo general tenemos una carta que es para todos los días, en cualquier horario, si la gente anda caminando, anda haciendo bicicleta, lo que sea, y pasa por aquí. Nosotros tenemos una carta permanente que son bocadillos, patatas fritas, raciones, pizzas caseras, hacemos todo nosotros, y eso es todos los días. A su vez también tenemos un menú que las personas se anotan, porque depende mucho de la cantidad de gente que venga. Nosotros no hacemos el menú si no se anota nadie. Y bueno, en el menú hacemos una fusión de comida aragonesa, uruguaya, italiana, que nosotros tenemos en Uruguay una gran influencia italiana en la comida. Entonces hacemos ahí una fusión y se comen cosas bastante nuevas para lo que es la comida aragonesa.
Sí, pero supongo que los clientes le piden lo de siempre, ¿no? Están más acostumbrados a la comida de aquí.
Sí, para los almuerzos, y eso sí, eso es clásico. Las patatas fritas, chorizo, longaniza, esas cosas básicas las tenemos siempre. Pero por lo general para el menú siempre tratamos de al menos uno de los platos o el postre o algo, hacer algo diferente.
¿Y cómo lo han aceptado los vecinos? ¿Cómo han acogido esta nueva cocina?
Y de todo. Hay gente que se anima a probar cosas nuevas, hay gente que le cuesta un poco más, pero la verdad que lo han aceptado bastante bien. O sea, les insistimos en que prueben y después que prueban van descubriendo sabores nuevos y cosas diferentes. Y por ahora les ha gustado, por suerte les ha gustado.
Uh-huh. Tenemos que pedir hora, tenemos que llamar, reservar antes de acudir ahí al restaurante.
Y en realidad sí, sería lo ideal porque nosotros nos manejamos sobre todo para el menú con reservas, entonces ahí planificamos según la cantidad de gente que está anotada qué es lo que vamos a hacer de comidas, pero en lo posible si se pueden anotar, sí, sería genial. También tenemos un Instagram del bar.
Bueno, y el teléfono es este, ¿no? El 976-689429. Ese es el teléfono para poder reservar. Bueno, pues nos ha encantado escuchar toda esta historia. Dos nuevos vecinos en el Frago, Santiago y Verónica, que no tienen niños, han llegado solos.
Yo tengo un hijo, pero está en Uruguay porque tiene 19 años, está estudiando. Entonces, cuando termine de estudiar, la idea es que se venga con nosotros.
Uh-huh. Verónica, comparte la idea que nos ha transmitido Santiago, que en el Frago se vive muy tranquilo y están muy a gusto.
Sí, sí, sí. La verdad que encontramos una gente preciosa, súper amable, que todo el tiempo están colaborando. Y un vecino nos trae huevos, otro nos trae calabazas, otro nos trae espinacas y cada uno tiene su huerto, todos colaboran. La verdad que es una gente hermosa, la verdad que sí.
Uh-huh. Verónica, que os deseamos toda la suerte del mundo y nos encontraremos en el Frago. También gracias a Santiago por acompañarnos hoy. Maite González, bueno, me ha encantado la historia, de verdad.
Sí, la verdad es que sí, da gusto, pues que a veces desde otra perspectiva distinta a la que tenemos desde dentro, podamos realmente valorar lo que tenemos. Es algo que siempre se dice, ¿no? Cuando nos acostumbramos a dar por natural cosas tan importantes como el tiempo, como el espacio, como la naturaleza, y sin embargo hay muchas personas que no lo pueden disfrutar y que cuando vienen y pueden vivirlo y pasearlo y también disfrutar del cariño de la gente, pues nos hacen darnos cuenta de la suerte que tenemos de poder vivir en un lugar así. Y yo creo que por eso es tan importante también que podamos ser acogedores con la gente que viene, porque nos hace redescubrirnos y valorar lo que tenemos y defenderlo mucho mejor. Entonces, bueno, yo, vamos, estoy encantadísima con Verónica y con Santiago y con cualquier otra persona que pueda venir a disfrutar de nuestros pueblos y también hacer mejores nuestros pueblos con su impulso, con su energía y con su vida en el día a día, sin hacer nada más que vivir y convivir.
Que han venido con ganas de vivir, con ganas de trabajar, y que han sido muy bien acogidos en el Frago, por lo que nos han transmitido. Pues ya lo saben, restaurante Cuatro Reyes del Frago, que pueden llamar para reservar al 976-689429. Y algo importante que no hemos señalado y que también es digno de destacar, y es que, bueno, es un restaurante accesible para todos, eso también con una rampa de entrada, por lo tanto cualquier persona que pudiera tener alguna dificultad de movilidad, desde luego allí no va a tener ningún problema. Es otro dato también significativo de...
Sí, y el baño adaptado también lo tienen, sí, sí.
Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues Maite González, que nos ha encantado esta historia, te esperamos la próxima semana con más historias, ¿de acuerdo?
Sí, así será.
Muchas gracias, bueno, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos en Radio 5 Vías.